Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión tutorial de Introducción a la Contabilidad, Fundamentos de Contabilidad. Vamos ya por la sesión número 10, con lo cual nos quedarán tres tutorías, incluyendo la de hoy. En la tutoría de hoy vamos a dar por finiquitado el tema número 10 y avanzaremos bastante en el tema número 11. ¿Vale? Bueno, el tema número 10 lo habíamos introducido dos semanas atrás, antes del parón del puente de la Inmaculada de la Constitución, y es un tema que versa sobre los créditos y débitos de operaciones comerciales. Vamos a refrescar, si acaso, rápidamente el índice de este tema, ¿vale? Vamos a hablar de instrumentos financieros, ya los definimos hace dos semanas, de instrumentos financieros, diferenciamos entre activo financiero, pasivo financiero, instrumento de patrimonio neto. Los créditos por operaciones comerciales y sus aspectos contables, el tratamiento contable de la letra de cambio y todas las operaciones vinculadas a este título a la orden, el descuento, el endoso, la gestión de cobro, la gestión de impagados y ya por último los débitos por operaciones comerciales, en este caso las deudas que tiene la compañía con sus acreedores y proveedores. Bien, pues habíamos hablado un poquitín sobre los instrumentos financieros, en qué consisten. Instrumento es un contrato que da lugar a un activo en una empresa y de forma simultánea a un pasivo o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. No confundamos instrumento financiero con instrumento de patrimonio. Instrumento financiero es un concepto mucho más amplio. El instrumento de patrimonio es una parte o una categoría de los instrumentos financieros. Los instrumentos de patrimonio serían los títulos representativos de la participación en el capital social de una entidad mercantil, acciones en las SA, participaciones en las SL. Y en cuanto a los créditos por operaciones comerciales, aquí englobamos todos los derechos de cobro generados por operaciones del tráfico comercial ordinario, del objeto social de la compañía, o bien operaciones accesorias a la explotación de la misma. Los créditos por operaciones comerciales se pueden clasificar en dos grandes grupos: créditos que nacen como contrapartida de ingresos, una venta, por ejemplo, una venta con cobro diferido, con cobro a crédito, generaríamos un activo en el debe, derecho de cobro, y un ingreso en el haber. Y también créditos que representan derechos de cobros no relacionados directamente con ingresos, como por ejemplo las cantidades entregadas a cuenta a un proveedor. Registraríamos en el haber una salida de fondos, abono de un activo, y en el debe un derecho frente a este proveedor, que un cargo en la cuenta anticipos a proveedores. Atendiendo su origen, por tanto, también podemos clasificar los créditos por operaciones comerciales: contrapartida de ingresos, créditos de actividad principal y de actividades accesorias. Los de actividad principal se registran en la cuenta clientes o efectos comerciales a cobrar, y los de la actividad accesoria en deudores o deudores efectos comerciales a cobrar. Bien, tradicionalmente los créditos por operaciones comerciales y de vencimiento a corto plazo se clasificaban o se registraban, mejor dicho, valorándolos por valor nominal, que es el valor que se percibiría en la fecha del vencimiento de este derecho de cobro, incluyendo en este valor los intereses del aplazamiento. El Plan General de Contabilidad Español permite de forma potestativa valorar por su valor nominal exclusivamente los siguientes activos financieros: los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior al año que no tenga un tipo de interés contractual estipulado en el acuerdo de aplazamiento, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar son los dividendos activos, por ejemplo, cuando una compañía tiene participaciones de otra sociedad y esta reparte dividendo, yo tengo un derecho a percibir ese dividendo, sería un dividendo a cobrar, y también los dividendos pasivos, que serían los desembolsos exigidos a los accionistas. En este último caso nos estamos refiriendo al capital suscrito pendiente de desembolso por parte del accionariado. Y estos son los únicos activos financieros que el Plan General de Contabilidad Español nos permite clasificar valorar siguiendo el criterio del valor nominal. Los restantes activos financieros se van a valorar inicialmente por el valor razonable de la contraprestación, es decir, sin incluir los intereses acordados por el aplazamiento. Estos intereses acordados por el aplazamiento se registrarían y serían devengando progresivamente en cuentas de ingreso financiero. No vamos a entrar en este detalle porque se estudia con mayor profusión en contabilidad financiera del segundo cuatrimestre para los alumnos del grado de A. A cierre de ejercicio, cuando se ponga de manifiesto, tenemos que reconocer también las potenciales insolvencias o deterioros de los créditos por aplicación tanto del principio de prudencia como del principio del devengo y del criterio de correlación de ingresos y gastos. Bien, aquí tenéis los asientos típicos, asientos tipos. Si el crédito tiene origen en la explotación actividad principal, cargo clientes con abono a venta de mercaderías o ingreso por prestación de servicios si mi empresa presta servicios y no vende género. Y si tienen origen actividades accesorias a la explotación principal, fuera del objeto social de la compañía, en lugar de clasificarlos como clientes, se clasificarían como deudores. Y los ingresos que podemos obtener pues serían de diversa índole, por arrendamientos, por comisiones, por reparaciones, por transporte, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cancelan estas cuentas, estos derechos de cobro? Pues cuando se perciben, cuando se cobran, abonaríamos el derecho de cobro y nos entraría la tesorería en el debe. También hemos dicho que hay créditos por operaciones comerciales que no tienen origen en una venta o una prestación de servicios. En este caso, ¿cuáles serían? Pues cuando entregamos, por ejemplo, anticipos a cuenta a nuestros proveedores. ¿Vale? Y a la inversa, también cuando recibimos anticipos de nuestros clientes, en este caso registraríamos aquí una cuenta de pasivo en el haber. Por tanto, registraríamos en el haber una cuenta de pasivo, anticipos de clientes. Estaríamos obligados a suministrar género a nuestros clientes por este importe y la contrapartida que nos entra es la tesorería por esta entrega a cuenta. Y cuando se produce la entrega efectiva de los bienes de la mercancía o bien la prestación de servicio, cancelaríamos anticipo de clientes y registraríamos por devengo el ingreso en el haber, un abono en la cuenta de ingresos. Una cosa es la corriente financiera del cobro anticipado y otra cosa es la corriente económica que aparece, que se genera cuando se presta efectivamente el servicio o cuando se entrega el género, la mercancía. Bien, vamos a ver un ejemplo para ir profundizando en esta casuística. Nos dice que presentemos los asientos de diario que corresponden a las operaciones realizadas por la sociedad XSA. Es un ejemplo que tenéis en el manual. Primero, venta a crédito de mercancía. El precio según catálogo, 10.000 y se concede una bonificación del 5%. Por tanto, precio neto será 10.000 menos el 5%. El 5% de 10.000, ¿cuántos son? 500. Serían 9.500. Ojo, la factura de venta incluye 800 euros adicionales en concepto de transporte que también le voy a cobrar al cliente. Por tanto, le cobraré 9.500 más 800, 10.300. ¿Cómo registro la operación? Yo sé que tendré dos ingresos. Por una parte, 9.500 por la venta de la mercancía, ingreso ordinario de mi actividad. Veis que aquí sería el 95% por 10.000 porque valoro a importe neto. Hay un 5% de descuento. Y luego tendría un ingreso accesorio, ingreso por transporte, por 800 euros. Bien, el manual lo recoge todo, el derecho de cobro, el derecho de crédito en la cuenta de clientes, pero también sería correcto poner clientes por 9.500 y 800 por deudores. Deudores sería por ingresos por transporte. Ambas fórmulas serían válidas. Por la letra de cambio aceptada por el cliente, porque este ya estamos en el segundo apunte. Nos dice, el crédito total originado por la anterior operación se documenta días después según la letra de cambio que fue aceptada por el cliente. Hoy mismo vamos a analizar con detalle el tratamiento de la letra de cambio. Bien, la letra de cambio es un instrumento de giro que para que tenga sus efectos ejecutivos ha de estar aceptada por el cliente. El cliente va a ser el librado de la letra. Una vez que nos acepta la letra, la firma, pues hacemos un asiento de reclasificación. Abonaríamos el saldo que tenemos en clientes originado por esta operación y cargaríamos la cuenta clientes efectos comerciales a cobrar. Por tanto, hacemos un asiento de reclasificación, abono clientes por 10.300 y cargo efectos comerciales a cobrar, que es otra cuenta de activo corriente circulante que me recoge un crédito comercial, evidentemente, pero en este caso documentado en una letra de cambio aceptada, que es un instrumento directamente ejecutivo. Lo llevo al juzgado, la protesto y automáticamente el juzgado ejecuta al deudor por ese importe. Bien. Siguiente operación, operación número 3, nos dice, X tiene arrendado una oficina de su propiedad, por tanto es el arrendador, el alquilador, el alquiler de la última mensualidad pendiente de cobro asciende a 1.000 euros. Bueno, está pendiente de cobro, pero el alquiler ya se ha devengado, genero el ingreso en el haber y registro una deuda pendiente de cobro, un derecho de cobro en una cuenta de deudores en el debe. Por tanto, cargo 1.000 deudores y registro, principio de devengo, el ingreso por arrendamientos en el haber. Siguiente operación. El banco abonó en la cuenta corriente de X 5.000 euros. Si el banco nos abona, es que nosotros recibimos un cargo, una dotación en el debe, un incremento en el saldo de nuestra cuenta corriente, 5.000 euros. Importe una transferencia efectuada por un cliente de la empresa a cuenta de un pendido. Esto que es un anticipo de un cliente. Acordaros, anticipo recibido para mí va a ser un pasivo. Por tanto, cargaré la cuenta bancos por importe 5.000 euros y la contrapartida será una cuenta de pasivo anticipos de clientes por el mismo importe en el haber. Bancos a anticipos de clientes. Continuamos con la operativa de esta compañía X y nos dice que X entrega mercancía a este cliente, al cliente del anticipo, en la factura cuyo importe total asciende a 8.000, por tanto, el importe de la mercancía que voy a facturar son 8.000 euros, generaré un ingreso, una venta de mercaderías de este importe, se deduce el anticipo recibido. Por tanto, ojo, voy a facturar 8.000, pero ya he cobrado 3.000, 5.000 a cuenta, por tanto, cargo la cuenta de pasivo anticipo de clientes y genero un derecho de cobro por la diferencia por importe de 3.000. Por tanto, veis que el ingreso es de 8.000 en el haber. Este anticipo a cuenta de esta venta lo voy a cancelar. Reduzco un pasivo, por tanto, cargo la cuenta de pasivo. Y por la diferencia que queda pendiente de cobro, tengo un derecho de cobro que registro una cuenta de clientes. Aquí incremento activo y aquí reduzco pasivo. ¿Vale? Por tanto, incremento de activo es anotaciones en el debe cargos, reducciones de pasivo también anotaciones en el debe cargos. Bien, vamos ya con el tratamiento de los efectos comerciales a cobrar. Las transacciones mercantiles se documentan inicialmente en una factura y en determinadas operaciones los créditos se van a incorporar de forma adicional en otros documentos denominados títulos a la orden. ¿Qué es un título a la orden? Es un título en el cual el propietario, entre comillas, bueno, el tenedor de ese título no tiene, si lo quiere transmitir a un tercero, no tiene por qué notificarle este hecho al obligado al pago. Son títulos transmisibles. Mira, yo tengo aquí, en este caso sería una letra de cambio, un pagaré. Y, pues bueno, necesito hacerlo líquido o se lo voy a entregar a un proveedor mío en compensación de la deuda que yo tengo con él. ¿Qué pasa? Que el obligado al pago de esa letra de cambio se pagará, yo no le tengo que notificar nada. Este señor, cuando venza, se lo presentará al cobro y tendrá que liquidárselo a él. Estos son los títulos a la orden. No es necesario notificar la transmisión del título al obligado al pago. ¿Y qué sucede? Que yo, transmitente de este título, soy endosante de ese título, transmitente es endosante, el que lo recibe es el endosatario, pues en caso de que el obligado al pago no responda, respondo yo de forma solidaria. Es decir, el tenedor del título me puede exigir a mí el importe del mismo. Bien, por tanto, ese será el juego de la letra de cambio que entraremos a detallar a continuación. Estos títulos, además de incorporar nuevas garantías para el cobro, van a facilitar, evidentemente, y esto hoy en día no se utilizan apenas, pero décadas atrás eran los instrumentos de giro más habituales, facilitan la transmisión del derecho mediante una operación que se denomina endoso. Y también permite anticipar el cobro antes de su vencimiento mediante otra operación que se denomina descuento de papel, descuento de letras de cambio, descuento de pagarés. Bien, comenzamos hablando de la letra de cambio, que es el más habitual. Es un documento mediante el cual el librador... ¿Quién es el librador? El acreedor, es decir, el vendedor, para que nos situemos. Yo vendo género a un cliente mío, tengo un derecho de cobro, libro, emito una letra de cambio y el cliente mío es el obligado al pago, será el librado. Si me la acepta, esa letra pasa a ser ejecutiva y, por tanto, efectuaré el asiento de reclasificación que hemos visto antes, abono clientes, cargo clientes, efectos comerciales a cobrar. Por tanto, ya tenemos dos sujetos, el librador, que sería el vendedor, y el librado, que generalmente es el comprador. Por tanto, la letra de cambio es un documento mediante el cual el librador ordena que el librado pague una determinada cantidad de dinero en un lugar y en una fecha concreta. Y el librado lo acepta. La letra cuando se emite de forma simultánea a la operación, cuando se emite la factura o en un momento posterior. Está regulada en la ley 19/1965, ley cambiaria y del cheque. Ahí se especifica todo el tratamiento de la letra de cambio. Y en la letra de cambio hay algunos elementos esenciales, como el valor nominal, que es el importe, el vencimiento, que es la fecha de pago, y la fecha de libramiento o fecha de emisión de este título, de este efecto. Ya hemos dicho que mediante el endoso es la transmisión del título a un tercero, el librador, la empresa que vende, que emite la letra, se convierte en endosante, transmitente. Y el tercero que la recibe es el endosatario, sería el tenedor de la letra. ¿Qué sucede? Que el endosante responde solidariamente en caso de impago del librado. Oye, si el obligado al pago no te paga a ti, pues yo respondo. Me puedes exigir de forma solidaria a mí el importe de la letra. Y asimismo, si hay sucesivos endosos, imagina los 5 o 6 endosos, pues cualquiera de los endosantes va a responder frente al último tenedor de la letra en caso de impago del librado. Además, puede aparecer otro sujeto, que es el avalista. El avalista es una persona física o jurídica que va a sustituir al librado en caso de que el librado impague. Por tanto, va a avalar al librado. Generalmente puede ser pues una entidad de crédito o una otra compañía, una persona solvente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el último tenedor de la letra? Pues irá directamente al avalista. También podría ir de forma indistinta contra cualquiera de los endosantes, si el librado no le paga. Pero ojo, para que la letra despliegue todas sus garantías, el librado ha de aceptarla. Si no, la letra no vale para nada. Ojo, el hecho de que no esté aceptada no impide que el librado acuda judicialmente a defender sus intereses, pero por medio de otro procedimiento. La letra no es ejecutiva, ¿sí? Por tanto, no la puedo protestar en el juzgado si no está aceptada. Tendría que ir por otra vía. Podría ejercer acciones civiles o mercantiles, pero si no está aceptada, el librado no está obligado a pagar la letra. Estará obligado a pagar la deuda, pero por otro procedimiento. Aquí tienes un ejemplo de la letra de cambio. ¿Veis? Aquí elementos fundamentales son los datos del librador, quien la emite, ha de estar firmada y tiene que aparecer su nombre y su domicilio, y el acepto, importantísimo para que surta todos sus efectos, la fecha del acepto y la firma del librado aceptado. Este sería el reverso, este sería el anverso, y esto de aquí sería, esto sería el anverso, y esto el reverso, parte trasera, la cual, pues, si se efectúan endosos se anotarían, si hay avales se anotarían, si hay sucesivos endosos, si no caben aquí, veis aquí que hay otro espacio, pues se agregarían hojas adicionales a la letra para seguir toda la cadena de endosos, si hubiera más de uno. Y aquí tenéis una letra cumplimentada. Bien, el documento es un documento timbrado, donde viene con un número de serie, se compra en los estancos. Hay que pagar una tasa que va en función del nominal de la letra. Las letras tienen pues diferentes nominales o hasta diferentes nominales. Conforme se puedan emitir letras de mayor importe, el timbre es superior, el timbre es un impuesto acto jurídico documentado. Y bien, aquí tendríamos el lugar del libramiento, lugar de emisión de la letra, la moneda, euros, el importe en números. El importe también se escribe en letras. En caso de confusión o error, prevalece siempre el importe en letras. Tenemos la fecha de libramiento, se libra en Alicante en esta fecha. El vencimiento, muy importante, veis que aquí en este caso se libra el 15 de mayo, vence el 15 de julio, fecha de vencimiento. El tomador o beneficiario, que generalmente será el librador, puede ser otro, yo puedo librar una letra en favor de otra persona, y el librado me la acepta, perfecto, pero generalmente la libro en beneficio mío. Entonces, yo tengo el derecho de cobro y seré el librador, tomador, beneficiario de la letra. Domicilio de pago, suele poner una sucursal bancaria o bien un número de cuenta corriente. Y aquí tendríamos los datos del librado, su identificación, razón social, domicilio, etcétera, etcétera. En cuanto al librador, importante, una firma autógrafa de una persona con poder suficiente, si es una sociedad, para firmar esta letra. Y luego, el elemento clave para que surja todos sus efectos es la aceptación. El acepto. Y aquí aparece la fecha de acepto, la denominación de la sociedad librada aceptante y la firma por poder de una persona representativa de este ente. Bien, elementos de la letra que ya hemos comentado, el valor nominal que es el importe a pagar por el librado, figura escrito en cifras y en texto, el vencimiento, la fecha de pago, la fecha de libramiento, la fecha de emisión del título, el librador es quien emite el título y ordena el pago, generalmente es el acreedor de la prestación de crédito, el vendedor, el librado es la persona obligada al pago, generalmente ¿quién va a ser? El comprador. El obligado, el deudor en la operación de crédito. Endosante es quien transmite el título. En el primer endoso será el librador. O el tomador o beneficiario si fuera distinto del librador. El endosatario es quien recibe el título, un tercero, en la operación de endoso. El avalista está obligado a atender el pago de vencimiento si el librado no lo hiciese. Y el último tenedor o tomador podrá ser el librador u otra persona, que sería en este caso el último endosatario de la cadena de endosos. Mira que tenéis el proceso contable, la emisión de la letra comienza con el acepto y haríamos un asiento de reclasificación. Bueno, en este caso, perdón, si ya se emite la letra en el mismo momento de la operación de venta, emito factura y letra de cambio y me la acepta, pues ya registro directamente efectos comerciales a cobrar en el activo y genero una venta de mercaderías en el haber, como contrapartida. Si inicialmente hubiese hecho clientes a ventas, cuando me la aceptan, en un momento posterior, lo que hago es abonar clientes y cargo efectos comerciales a cobrar, ¿vale? En el caso de el endoso, por ejemplo, un proveedor, tengo yo vendedor, librador, una deuda con otro proveedor y deseo cancelarla endosándole este derecho de cobro, este título. Pues cancelaría el pasivo y generaría, ojo, otro pasivo, deudas por efectos endosados. Cancelaría el pasivo con origen en la operación comercial que yo tenía con este proveedor, pero como yo voy a responder en caso de impago, del librado, pues por prudencia tengo que registrar un pasivo. Registro deudas por efectos endosados. Y asimismo, esto ya es optativo, reclasifico. Efectos comerciales a cobrar, lo abono con cargo a efectos comerciales endosados. En el caso de que he llegado al vencimiento, todo fuera ok, todo fuera genial, y el proveedor, mi proveedor le paga, el librador le paga la deuda a mi proveedor, pues yo cancelaría deudas por efectos endosados, lo cargaría con abono a efectos comerciales a cobrar o a efectos comerciales endosados si hubiese hecho el asiento de reclasificación. Otra operación, el descuento. El descuento es una forma de obtener crédito, ¿vale? Voy al banco y le digo que me anticipe el nominal de la letra, pero el banco me va a descontar dos partidas, los intereses del anticipo por cobrarla antes de su vencimiento y unas comisiones por todas las gestiones realizadas. Por tanto, me entrará un efectivo que es distinto al nominal y tendré gastos financieros por intereses por descuento y gastos bancarios por las comisiones del banco. La contrapartida de esta operación será deuda por efectos descontados, no por efectos endosados, sino por efectos descontados, porque aquí estamos hablando de un descuento bancario por el nominal de la letra. En caso de que el librado no le pague al banco, pues el banco me lo va a exigir, ¿vale? Y lo que haría también de forma optativa, pero es muy aconsejable, es otro asiento de reclasificación, abono, efectos comerciales a cobrar con cargo de efectos comerciales descontados. Otra operación habitual en el tráfico mercantil es la gestión del cobro. ¿En qué consiste? Que en lugar de presentar yo la letra al cobro a su vencimiento, aquí no hay ningún préstamo, no hay ningún anticipo, se la doy al banco para que el banco se encargue de cobrar, ¿eh? Y el banco me va a cobrar una comisión por esta gestión, ¿vale? Por tanto, aquí no hay deuda, no registro ninguna deuda con la entidad bancaria, ni registro ninguna deuda con el endosatario, porque sigo siendo yo el titular del efecto. Se la entrego para que la vaya a cobrar, nada más. No la endoso, ni la descuento. Por tanto, puedo hacer un asiento de reclasificación abonando efectos comerciales a cobrar con cargo de efectos comerciales en gestión de cobro para indicar que estos efectos están en gestión de cobro y luego pues se presentan al cobro y el banco me transferirá el nominal de la letra menos unos gastos por sus comisiones. En el caso de que la letra descontada se impague, pues claro, el banco me va a efectuar un cargo, el banco para mí es un abono, por el importe del nominal más los gastos de devolución. Y yo registraré esto en efectos comerciales impagados porque me devuelve la letra, mira, aquí la tienes tú, eran de 10.000 euros, yo te voy a cobrar 10.100 y vuelve a presentar, si quieres, al librado, que a mí no me la ha pagado. El banco se desentiende y con lo cual también canceló la deuda que tenía por efectos descontados y los efectos comerciales descontados, si había reclasificado, pues lo doy de baja porque ahora los tengo registrados en efectos comerciales impagados. Si se renueva a letra, lo que se llama letra de resaca, generalmente le cobraría yo de forma adicional al librado unos intereses por la demora en el pago, emitiré una nueva letra, efectos comerciales a cobrar, si me lo acepta el librado, por supuesto, y doy de baja el impagado y genero unos ingresos financieros por la demora de este pago. Una vez que se cobra, abono efectos comerciales a cobrar con cargo a la entrada de tesorería. Y si el librado es insolvente definitivo, pues doy de baja efectos comerciales a cobrar o impagados con cargo a pérdidas por efectos incobrables, que es una cuenta de gastos, que iría a explotación de la compañía. Y en el caso de que haya dudas de que este tío o que esta empresa nos vaya a pagar, total o parcialmente, pues lo que hago es, por prudencia, deterioro este crédito. Lo veremos también en este tema. Hago una reclasificación, si llevo un sistema individualizado, abono la cuenta efectos comerciales impagados, efectos comerciales a cobrar, con cargo a cliente de dudoso cobro y deterioro el crédito. ¿Cómo lo deterioro? Utilizando una cuenta compensadora de activo, una cuenta compensadora de este derecho de cobro, denominada deterioro de valor de créditos comerciales. Es una cuenta, como veis, de activo negativo, compensa el saldo que tenemos en dudoso cobro. ¿Y la contrapartida de esta cuenta compensadora? Un gasto. Pérdidas por deterioro de créditos comerciales. Bien, vamos a ver un ejemplo de esta problemática. El 1 de octubre, la sociedad Alfa vende mercancía a crédito a su cliente Beta por 45.000 euros. En la factura correspondiente emitida en la misma fecha, 1 de octubre, se estipula su pago en tres plazos iguales, que serían 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre. Por tanto, registro inicialmente una venta a crédito, venta de mercaderías por 45.000 euros. Ok, no hice nada de letras de cambio, por tanto, registro el derecho de cobro que se materializará a 30, 60 y 90 días en una cuenta de clientes, que es una cuenta de activo corriente. Aquí tendríamos una cuenta de ingresos, ¿vale? El 15 de octubre, Alfa, vendedor Libra, tres letras de cambio, es el librador de la operación, de valor nominal cada una, 15.000 euros, ¿vale? Y vencimientos el 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre. Y Beta las acepta. En este caso, Beta acepta los tres efectos y hago una reclasificación. Abono clientes y registro este derecho de cobro ya documentado en letras de cambio aceptadas en la cuenta efectos comerciales a cobrar. Bien, Alfa adeuda a la sociedad Gamma, que era proveedora de Alfa, una suma de dinero y para cancelar parcialmente la misma, el 20 de octubre endosa a Gamma la letra aceptada por Beta con vencimiento 31 de octubre. ¿Qué es lo que hago? Transmito el derecho de cobro. Por tanto, cancelaré la deuda con Gamma, que está registrada en proveedores, y registraré mientras Gamma no cobre, porque yo respondo solidariamente en caso de impago de Beta, yo soy Alfa, el librador, pues por prudencia registro otro pasivo en deudas por efectos descontados. Y lo suyo sería hacer un asiento de reclasificación de efectos comerciales a cobrar, lo abono por 15.000 porque únicamente he endosado una de las letras y cargo efectos comerciales endosados. Me dice el enunciado que el 31 de octubre Gamma librado paga a, perdón, Beta librado paga a Gamma, que era mi proveedor, el endosatario de la letra, que yo le he endosado la deuda. Por tanto, pues bien, esto desaparecerá. Deudas por efectos endosados y desaparece también efectos comerciales endosados, ¿vale? Cargo la cuenta de pasivo, abono la cuenta de activo. Vamos a analizar ahora el descuento. Ya hemos dicho que el descuento realmente es una operación financiera, es una especie de préstamo con garantía de la letra. La entidad bancaria va a anticipar al cedente de la letra, al tenedor de la letra, al librador o al endosatario, el importe de la misma una vez deducidos dos conceptos. Los intereses correspondientes a la duración del préstamo, que serán partida de gasto financiero que irá al resultado financiero de la compañía, aplicando esta fórmula de interés, NSIA nominal y el tipo de interés anual de los días que faltan hasta el vencimiento de la letra y 360, pues consideramos meses de 30 días, 30 por 12, 360, ¿vale? Y así calcularíamos los gastos financieros del descuento. Y luego tendríamos la comisión, que suele ser un tanto por 100 o un tanto por 1.000 sobre el nominal de la letra. El efectivo que percibo tras el descuento será el nominal menos los intereses de gasto financiero menos la comisión servicios bancarios, que es una partida que sí que va a gasto de explotación. Los intereses al resultado financiero, la comisión al resultado de explotación. Continuamos con este supuesto. Nos dice que el día 10 de noviembre, Alfa, el librador, descuenta en el Banco Z la letra de 15.000 euros de nominal con vencimiento 31 de diciembre próximo. Operación por la que el banco le va a cobrar un interés del 12% anual y una comisión del 5% por 1.000. Bien, ¿qué importe va a percibir Alfa? Bueno, el banco le va a descontar, en primer lugar, una comisión que es fácil de calcular del 5 por 1.000. 5 euros por cada 1.000, si son 15.000, pues serán 5 por 15. Le va a cobrar 75 euros. ¿Ok? Y luego le va a cobrar unos intereses al 12% anual. 12% anual sobre 15.000, que es el nominal. ¿Cuántos días de anticipo le va a dar el banco? Estamos a 10 de noviembre, por tanto tendremos 20 días de noviembre más, consideramos meses de 30 días, 30 días de diciembre, 50 días. 12% por 50 entre 360 por el nominal, que es la fórmula de interés, y esto nos daría unos intereses de 250. Realmente lo que va a percibir Alfa tras el descuento serán 15.000 menos 250 menos 75, 14.675. ¿Qué es lo que le entra en tesorería? ¿Veis? ¿Vale? Y registra dos partidas de gasto. 250, gasto financiero e intereses por descuento de efectos, y 75, comisiones por servicios bancarios. Que estamos anotando en el debe. Gastos los cargamos. Contrapartida de la operación. He descontado la letra en el banco, pero tengo una obligación con el banco. El banco también me va a obligar que yo se la endose, ¿eh?, entre otras cosas, ¿vale? Registro una deuda por efectos descontados, porque el librado beta, si no paga al banco, el banco me va a exigir a mí que yo le pague, ¿eh? De hecho, me va a cargar directamente el importe de la letra más los gastos de devolución. Por tanto, aquí registro un pasivo. Y efectuaría también un asiento de reclasificación, abonando efectos comerciales a cobrar por 15.000 y cargando efectos comerciales descontados por el mismo importe. Y esto lo hago el 10 de noviembre, que es el día en el que se realiza el descuento. Me dice el asiento número 6 que el 31 de diciembre Beta paga la letra que le fue presentada al cobro por el Banco Z, con lo cual todo genial, y cancelo deudas por efectos descontados por 15.000 y cancelo efectos comerciales descontados por 15.000. Cancelo el pasivo, cargo la cuenta de pasivo, cancelo el activo, abono la cuenta de activo. Llegamos al 21 de diciembre, dice que Alfa envía en gestión de cobro la otra letra que tiene en su poder. La letra de 15.000 euros con vencimiento 30 de noviembre. La envía al banco en gestión de cobro. Hago un asiento de reclasificación, no sería obligatorio, pero sí que es aconsejable. Abono efectos comerciales a cobrar y cargo efectos comerciales en gestión de cobro. Y me dice que el día 4 de diciembre el banco abona en la cuenta corriente de Alfa el nominal menos una comisión de 5 por 1.000. Por tanto, le va a descontar 5 por 1.000, o sea, 5 euros por cada 1.000 de la letra. 5 por 15, 75 euros, comisión de servicios bancarios, con lo cual Alfa percibirá 15.000 menos 75, 14.925. Y la cuenta de efectos comerciales en gestión de cobro desaparece. Acordaros que en gestión de cobro, como no he endosado ni he descontado la letra, no tengo ningún pasivo con el banco que me va a descontar la letra o con el endosatario que va a recibir esa letra. Por tanto, eso sería la operación de cesión en gestión de cobro. Aquí tenéis detallado un poquitín en qué consiste esta operación. Bien, imaginemos que la letra 15.000 euros y vencimiento 30 de noviembre remitida por Alfa al Banco Z en gestión de cobro resulta impagada y el banco se la devuelve y carga 200 euros en concepto de comisión por la gestión realizada. Por lo tanto, me va a devolver la letra y, amigo, no la he cobrado, tú tampoco la has cobrado. Pero yo por mi gestión te voy a cobrar 200 euros. Veis que aquí 200 me lo va a cascar en cuenta. Reduzco el saldo. Y yo reclasifico el efecto en gestión de cobro que tenía por 15.000, lo abono y tengo un impagado por 15.000 más 200. Porque entiendo que el librado me va a pagar la letra más los gastos. Si no me la pagara, pues yo ya registraría estos 200 euros como gastos por comisiones bancarias. El 10 de diciembre, Beta, librado de la letra de vuelta, paga en metálico Alfa el nominal más los gastos. Genial. Por tanto, este efecto impagado lo abono y me entra en tesorería los 15.200. Si solo recuperas el nominal de la letra, como aquí precisa el manual, los gastos los cargaríamos como servicios bancarios. Y vuelvo a insistir, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago de forma indistinta al librador o a cualquiera de los endosantes o avalistas en caso de impago del librado. Bien. Suponemos ahora que el efecto descontado por Alfa de 15.000 euros y vencimiento 31 de diciembre no fue atendido por el librado. Este hecho fue notificado por el banco el 5 de enero, fecha en la que carga en la cuenta corriente de Alfa 15.250 euros. Los 15.000 más 250 de gastos del impago. Por tanto, si me impaga o le impaga al banco, el banco se va a resarcir. Y como veis, me va a cobrar 15.250. Yo tendré un impagado del nominal más estos gastos de devolución. Lo que tengo que hacer asimismo es cancelar el pasivo reconocido en la operación de descuento, porque el banco ya no tiene el efecto, me lo ha devuelto. Por tanto, yo no tengo ninguna deuda con el banco. Cancelo deudas por efectos descontados y cancelo efectos comerciales descontados. Aquí reduzco un pasivo y aquí reduzco un activo, porque en lugar de tener 15.000 euros descontados en un efecto, tengo 15.250 en el efecto más los gastos. Y le giro lo que se denomina un nuevo efecto. Me pongo de acuerdo con Alfa, que es el librado impagador, y el 7 de enero emito un nuevo efecto que se denomina letra de resaca. Y le giro una letra de resaca por un nominal de 16.000 euros, que incluirá los 15.000 euros del nominal inicial, más los 250 euros de los gastos del impago que me ha cargado el banco, más 750 euros de intereses por el aplazamiento. Por tanto, le voy a emitir una letra de resaca y, ojo, también aquí le incluyo los gastos de los timbres. Por tanto, intereses de demora son 650 y los timbres de la nueva letra. Tengo que ir al estanco a comprarla. Bien, por el timbre de la nueva letra y aumento el valor de los impagados, porque he pactado con el librado impagador que él asume este importe. Si no lo asumiera, pues lo contabilizaría yo como un gasto por timbres, como un gasto por tributos. Y luego emito la letra de resaca por 17.000 euros, con lo cual doy de baja efectos comerciales impagados por 15.350, que sería el timbre más el impago con los gastos, genero unos ingresos financieros adicionales de 650 por el aplazamiento y emito una letra, efectos comerciales a cobrar, que me acepta el librado impagador. Y posteriormente esta letra la paga, con lo cual abono efectos comerciales a cobrar y me entra este dinero en tesorería. En el caso de insolvencia definitiva, pues registraría una pérdida por efectos comerciales incobrables, que es una cuenta de gasto, a efectos comerciales impagados, que sería una cuenta de activo. Desaparece el activo. Bien, tratamiento de los créditos de dudoso cobro y el periodo de valor. El principio de prudencia y el criterio de correlación de ingresos y gastos nos obligan a cargar a resultados el importe de los créditos que se estimen de dudoso cobro, lográndose de esta forma un doble objetivo. Primero, evitar la sobrevaloración en resultados y en el activo del acreedor. Y segundo, imputar la pérdida potencial al mismo ejercicio contable, correlación de ingresos y gastos, en el que se reconocieron los ingresos. Podemos seguir dos métodos de registro, de cálculo de deterioro: un método individualizado, analizando ad hoc saldo de clientes, uno a uno, o bien un método global, llegando a cierre de ejercicio y calculando o estimando unas insolvencias de un determinado porcentaje sobre las ventas o sobre los saldos de las cuentas a cobrar a cierre de ejercicio, clientes y deudores, teniendo en cuenta pues la antigüedad y la evolución de estos saldos. Aquí tenéis las cuentas en las que se recogen estas problemáticas en el Plan General de Contabilidad Español. En el grupo 4 tendríamos en el subo 43 cliente, cuenta 436 cliente de dudoso cobro, en el 44 cuenta 446 deudores de dudoso cobro, la cuenta compensadora de deterioro de valor, es una cuenta que se va a abonar, y luego los gastos, cuando registramos esta problemática tendríamos las 650 pérdidas incobables y las 694 la dotación de deterioro. Y la reversión de deterioro, una cuenta de ingreso del grupo 7, 794. Bien, por tanto, dos formas de registrarlo: método individualizado y método global. Diferencia fundamental, una de las diferencias fundamentales En el individualizado haremos un doble asiento, en el global un único asiento. ¿Por qué? Porque en individualizado, como tenemos individualizados los créditos, el análisis lo hacemos cliente por cliente, hacemos un asiento de reclasificación. Por tanto, abonaremos clientes, efectos comerciales a cobrar, efectos comerciales impagados, efectos comerciales descontados, lo que sea, y cargo cliente dudoso cobro. Y luego, registro de deterioro. ¿Deterioro, asiento de deterioro, cuál va a ser? Un cargo, una cuenta de gastos, pérdida por deterioro de créditos comerciales, que sería la cuenta 694 del plan general de contabilidad, con abono a una cuenta compensadora de activo, que sería la 490 del plan general de contabilidad. Deterioro es cuenta compensadora de activo. No lo confundáis con las provisiones son pasivos estimados, los deterioros son cuentas compensadoras de activo. Por tanto, estoy utilizando la 694 y abonando la 490. Aquí cargo y aquí abono. Bien, en el método global no hago un análisis cliente por cliente, sino que hago un análisis globalizado de los saldos de las cuentas de clientes o bien de la cifra de ventas a crédito del ejercicio. Y únicamente registro este segundo asiento. El primero, de la reclasificación, no lo hago. ¿Qué sucede con el método global? Que a cierre de ejercicio, antes de dotar este deterioro, tengo que revertir o anular el deterioro del ejercicio anterior. Y luego doto o registro el deterioro del ejercicio en curso. Bien, supongamos que tenemos saldos en la cuenta de clientes por importe 450.000 y en la cuenta de efectos comerciales a cobrar por importe 150.000. Y estimamos que el 15% de los clientes va a ser de dudoso cobro, por tanto, 77.500, y que el 22% de las letras también, 33.000. Estoy estimando un deterioro de esto más esto, 100.500 euros, con lo cual en balance tendría, por una parte, saldo en la cuenta de clientes, 430 por 450.000, saldo en la cuenta de efectos comerciales a cobrar, 431 por 150, y en la cuenta compensadora, en la 490, un deterioro de 100.500, con lo cual el valor contable será 450 más 150, 600.000, menos 100.500, 499.500. En el caso de que llevara un método individualizado, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Reclasifico cliente dudoso cobro, que era la 436, para los que sois aficionados a la nomenclatura, pero veis que los números de cuenta no son obligatorios, cargo clientes con abono, cliente dudoso cobro con abono a clientes y con abono a clientes efectos comerciales a cobrar. Es decir, estos saldos que estoy deteriorando los doy de baja y los registro en dudoso cobro. Y doto un deterioro por ese mismo importe. Cargo 100.500 en la 694, gasto, pérdida por deterioro, con abono a la cuenta compensadora 490. Por tanto, el saldo en contabilidad me quedará por un importe neto de 499.500. ¿Vale? En el ejemplo que hemos visto hace unos instantes, suponiendo que hubiésemos aplicado el método individualizado, sabíamos que durante el ejercicio siguiente, el año 2001, se han cobrado el 60% de los créditos de dudoso cobro y el resto son incobrables. Lo que procedo es, doy de baja el total de los créditos de dudoso cobro, el 60% es 60.300, me entra en tesorería y el resto, la diferencia, lo llevo a una cuenta de gastos. Pérdidas de créditos comerciales incobrables. Aquí cargaría en el debe, aquí tendríamos el haber, que es la cuenta 650 del plan general de contabilidad. Bien, y revierto o anulo el deterioro del crédito que tenía dotado, con lo cual cargaría deterioro de valor, cuenta compensadora 490 y aquí registro un ingreso en la 794 por 100.500. ¿Qué sucede? Veréis que en el ejercicio 2001. En explotación, por una parte tendré un gasto, 40.200, y por otra parte tendré un ingreso, 100.500. El efecto neto va a ser una imputación, podemos decirlo así, a lo bruto, en resultados positivos de la diferencia, que son 60.300. ¿Y esto por qué es así? Porque en el ejercicio anterior había registrado un gasto por prudencia de 100.500. Había estimado que potencialmente podría perder el 100% de ese saldo. Y al año siguiente esto ha ido a gastos. Al año siguiente resulta que no, que el 40% lo voy a cobrar. Y que lo que pierdo, no, el 60% lo voy a cobrar y que lo que pierdo es el 40%. Por tanto, realmente el gasto, la pérdida, no era de 100.500. La ajusto en el 2001, mediante este procedimiento. Registro un ingreso por la totalidad del gasto del ejercicio anterior y imputo el gasto real, que son 40.200, el importe realmente incobrable. Y el efecto es que en explotación, pues, me irá a beneficio la diferencia entre la pérdida que había registrado el resultado en el ejercicio anterior, menos la pérdida real que he tenido en el ejercicio siguiente, en el 2000. Bien, vamos ya con los débitos u obligaciones de pago. Débitos por operaciones comerciales, cuentas a pagar o acreedores por operaciones de tráfico. Aquí nos estamos refiriendo al conjunto de deudas o obligaciones derivadas de la adquisición o suministro por terceros del conjunto de bienes y servicios que la empresa usa en su actividad ordinaria. Hay tres categorías de partidas. Deudas contraídas por la adquisición de los distintos tipos de existencias. Están registradas en la cuenta de proveedores, deudas documentadas en factura o documento análogo. Y si están registradas y documentadas en letra de cambio aceptada, en este caso yo sería el librado aceptante, estarían en la cuenta de efectos comerciales a pagar. También hay deudas originadas por la adquisición de otros factores de producción corrientes, pero no almacenables, como por ejemplo suministros eléctricos o el consumo telefónico. Figurarían en la cuenta de acreedores o operaciones de servicios. Y en el caso que estuvieran documentadas en letras de cambio aceptadas por mí, como librado, como obligado al pago de esta relación comercial, estarían en acreedores efectos comerciales a pagar. Y luego también tenemos otras cuentas a pagar, que sean deudas con los trabajadores, deudas con la administración pública fundamentalmente. Por tanto, remuneración pendiente de pago y deudas con Hacienda y Seguridad Social. Al igual que sucedía con las cuentas a cobrar, aquellas cuentas con vencimiento no superior al año se valorarán por lo general por el valor nominal, que sea el valor a reembolsar en la fecha de vencimiento, sin tener en cuenta, bueno, incluyendo en este valor los intereses del aplazamiento. Las cuentas que registran los débitos y los créditos por operaciones comerciales también se llaman cuentas personales. Las cuentas personales serían, por tanto, las cuentas de, por la parte del activo, créditos, clientes y deudores, y por la parte del pasivo, débitos, proveedores y acreedores. Aquí tenéis cómo se reconocen las operaciones, las compras de mercaderías, documentadas en facturas proveedores, documentadas en letras de cambio aceptadas, proveedores, efectos comerciales a pagar. Lo registraríamos en la cuenta de mercaderías si llevo inventario permanente y en las cuentas de compras si llevo inventario periódico, inventario permanente. Y si tienen origen en la adquisición de otros factores de producción, pues la contrapartida sería acreedores o acreedores efectos a pagar. Aquí nos referimos a gastos de alquileres, reparaciones, mantenimiento, servicios contratados, economistas, gestorías, etc. ¿Cómo cancelamos estas deudas? Cancelamos pasivo cargándolas con abono a tesorería. Y si yo le he entregado una cantidad a cuenta a alguno de estos terceros, proveedores o acreedores, registraré la salida de tesorería de mi banco, de mi caja, y tendré aquí un activo, un derecho frente a ellos en la cuenta de anticipos a proveedores. Cuando se reciba el producto contratado, lo que hago es cancelar este activo, esta cuenta de anticipos a proveedores, con cargo a la mercancía que recibo. en la cuenta de mercadería si llevo inventario permanente o en compras de mercadería si llevo inventario periódico. Bien, ya para terminar vamos a hacer este ejercicio que es el ejercicio de Coopersa que tenéis en el manual. Partimos de este balance a 1 de enero del 2003, saldos deudores, saldos acreedores. Aquí os he reseñado algunas partidas que vamos a manejar, como la cuenta de mercaderías, efectos comerciales a cobrar, que sean derechos de cobro documentados en letras de cambio aceptadas, anticipos a proveedores, veis que aquí tenemos también efectos comerciales a pagar y anticipos de clientes, anticipos a proveedores es un activo, anticipos de clientes es un pasivo, y bien, pues vamos a desarrollar este supuesto. Primero nos dicen, se adquieren mercancías a crédito por 2.000 euros, pagando 100 por transporte y seguros que corren por cuenta del comprador. Por tanto, son gastos directos necesarios para que la mercancía esté en mi almacén, mayor valor de la compra, importe de la compra 2.100 euros, en los gastos de transporte y seguros 100 y la mercancía propiamente dicha, pues son 2.000 euros. ¿Cómo registro la operación? Bueno, inicialmente, perdonadme, me faltaba registrar el asiento de apertura, 1 de enero. Las cuentas patrimoniales con saldo deudor serían las cuentas del activo. Las voy a cargar y las cuentas patrimoniales con saldo acreedor serían las cuentas del pasivo patrimonio neto y las cuentas compensadoras de activo, una operación acumulada. Asiento de apertura, como ya conocéis a estas alturas, es el contrasiento, el asiento de cierre. Y la primera operación es la compra a crédito. Compra a crédito, 2.100 euros compra de mercaderías, los gastos los pago al contado y tengo una deuda con proveedores por importe de 2.000. El transporte, gasto directo, forma parte del precio de compra. Bien, me dice en el punto número 2 que la mitad de la mercancía se devuelva al proveedor por no ser conforme con el pedido. Coopersa paga 50 euros al transportista, importe que corre por cuenta del proveedor. Ojo, yo hago el pago, pero no es un gasto mío, sino que es un gasto del proveedor. Con lo cual, la mitad de la mercancía la devuelvo. Había registrado inicialmente mercancía por importe de 2.100 euros. Voy a devolver la mitad de la mercancía. La mitad de la mercancía valorada por 1.000 euros, que es la mitad del suministro del proveedor. Por tanto, veis que tengo una cuenta compensadora de compras. A todo esto veis que estamos llevando un sistema de inventario periódico, cuenta de compra de mercaderías, cuenta compensadora, que es la cuenta de devolución de compras, y pago 50 euros por cuenta del proveedor. Con lo cual, voy a reducir la deuda con el proveedor por 1.000 más 50. El transporte de la devolución es a cargo del proveedor. El transporte de la adquisición fue a cargo de Coopersa y lo registró como mayor valor de la compra. En el caso de devolución, corre a cargo del proveedor, pero Coopersa lo paga, por lo tanto, se va a compensar y va a reducir la deuda que tiene con el proveedor en el importe de la mitad de la compra más ese importe de 50 euros de transporte, 1.050. Me dice en el punto número 3. El proveedor con quien se habían efectuado las dos operaciones anteriores gira una letra de cambio por la deuda resultante una vez deducido el anticipo que figura en balance. En la letra es aceptada. En balance hay un anticipo de 400. ¿Vale? Por tanto, yo tenía una deuda con el proveedor inicialmente de 2.000 que la he reducido por importe de 1.050, me quedaría 950 y tengo un anticipo de 400. Por tanto, voy a aceptar una letra por la diferencia que es 550 euros. Aplico el anticipo, reduzco aquí la cuenta de activo. Cancelo el pasivo, proveedores, por 2.000, que era el importe inicial, menos 1.050 de la devolución, y acepto una letra por 550. Continúo con la operación de esta compañía y me dice, venda crédito 8.000 euros, cupersa en su factura, deduce el anticipo del balance. Por tanto, el ingreso que se devenga es de 8.000, pero cupersa va a tener un derecho de cobro de 8.000 menos este anticipo que ya le había entregado al cliente, de 7.200. Por tanto, cargaré la cuenta anticipos por 800, cargaré la cuenta clientes por 7.200 y devengaré un ingreso por venta de mercaderías de 8.000. Aquí lo tenemos, cargo anticipos, registro clientes por 7.200 y aquí tengo el ingreso por venta de mercaderías por 8.000. Los gastos de transporte, la venta anterior a cargo del vendedor ascienden a 250 euros. La empresa de transportes tiene una factura para pagar 60 días. Son gastos que corren por mi cuenta, por tanto registraré un gasto de transporte de 250 y una deuda con un acreedor por este mismo importe. Por tanto, 250 gasto de transportes a acreedores. Por ese mismo importe, o acreedores diversos, o acreedores por prestación de servicios, acreedores por transporte, como queréis llamar. Se pagan facturas de proveedores por 1.140 y se atienden a vencimientos efectos de nominal 560. Por tanto, voy a pagar 1.140 más 560, en total 1.700 euros. Y descontaré, voy a pagar 1.700 euros, abono 1.700 euros y reduzco pasivos. Cargaré proveedores por 1.140 y cargaré efectos comerciales a pagar por 560. Aquí lo veis. Y aquí tengo el pago. Operación número 7. Se giran letras a cargo de clientes por 4.000 euros atadas por estos. Asiento reclasificación, abono, clientes por 4.000, cargo, efectos comerciales a cobrar, letras aceptadas por 4.000. Operación número 8. Se envían al banco en gestión de cobro efectos por un valor nominal de 1.000. Aquí puedo hacer, debería hacer, para dar mayor información en balance, un asiento de reclasificación exclusivamente. Abono clientes por 1.000, abono efectos comerciales a cobrar por 1.000 y cargo efectos comerciales en gestión de cobro por 1.000. Me voy al número 9 y me dice, se descuenta en el banco letras por un nominal de 3.000 euros, vencimiento 90 días. En la operación se aplica una tasa del 10% anual de descuento y un 6 por 1.000 de comisión. Por tanto, voy a percibir 3.000 euros menos 18 euros de comisiones y tendré unos intereses del 10% anual, que serán 3.000 unos intereses anuales de 3.000 por el 10% serían 300. Y si el vencimiento es a 90 días, pues será la cuarta parte, 300 entre 4, 75. Por tanto, voy a percibir 3.000 menos 75 menos 18. 3.000 menos 93. 2.907. 75 gasto financiero, 18 comisiones. Y registro, he descontado la letra, un pasivo, deudas por efectos descontados por el nominal, 3.000. Y un asiento de reclasificación, doy de baja efectos comerciales a cobrar y registro aquí un activo, efectos comerciales descontados, para indicar que esta letra está descontada en el banco. Asiento 10. Los efectos a cobrar que figuran en balance no fueron atendidos a su vencimiento, por lo que Cupersa los califica como dudoso cobro y registra un deterioro del 100% del mismo. Vamos a balance. Y tenemos aquí efectos a cobrar por 1.000 euros. Nos atienden. Perdón, efectos a cobrar, no, efectos en gestión de cobro. Efectos a... Ah, sí, efectos a cobrar, son 1.000 euros. Con lo cual, doy de baja efectos a cobrar y cargo la cuenta clientes de dudoso cobro y registro el deterioro. Cargo gasto por 1.000, digamos un sistema individualizado y abono la cuenta compensadora. Por 1.000. Tendré este crédito, pero su valor neto contable es a cero. Aquí tengo el cliente de dudoso cobro y aquí tengo la cuenta compensada. Todavía no he dicho que sean incobrables definitivamente. 11. Los efectos enviados al banco en gestión de cobro fueron pagados a su vencimiento. Al liquidar la operación, la entidad bancaria retuvo el 10.000 del nominal en concepto de comisión. ¿Vale? Habíamos enviado 1.000 euros en gestión de cobro. Y el banco me va a cobrar el 10.000 del nominal. Por tanto, me va a cobrar 10 euros. Yo no voy a percibir 1.000 euros, sino que voy a percibir 990 euros. 990 es lo que me entra en el banco, 10 servicios bancarios, gastos y de baja efectos en gestión de cobro. La cuota, los intereses anuales devengados por el préstamo a largo plazo ascienden a 1.920, importe que será satisfecho junto con el principal el 30 de junio del año 2004. Bien, aquí tendré que registrar unos intereses, gasto financiero de 1.920, y yo sé que el préstamo va a vencer, aquí tengo préstamo a largo plazo, 19.200 al año siguiente. Por tanto, procedería a hacer una simple reclasificación, por lo menos hacia el ejercicio. Me había saltado un punto, el 12. Todos los efectos descontados fueron atendidos a su vencimiento, con lo cual aquí los efectos que había descontado, que tengo registrados por 3.000 euros, son atendidos al vencimiento, el banco Z los percibe, con lo cual, pues vale, bien, perfecto, genial, cancelo el pasivo y cancelo el activo. Es decir, esto lo doy de baja y esto lo doy de baja. Y vamos ya con el tema de los intereses. Los intereses los registro como gasto financiero, devengo 1.920 euros, gasto a pasivo. Interés a pagar, y aquí pondría a corto plazo. Sería un pasivo corriente. Y luego reclasifico el préstamo de largo plazo al corto plazo, el nominal. Y esto lo haría a cierre de ejercicio. ¿Qué más? La cuota por amortización del edificio asciende a 1.700, pues registraría gasto a cuenta compensadora. Analizaremos las amortizaciones, no os preocupéis, la semana que viene, en el tema número 12. Gasto de amortización, amortización acumulada, que es una cuenta compensadora de activo. Y bien, ya para ajustar las existencias, estoy con inventario periódico, llevo un sistema de control de inventario periódico, tendré que dar de baja las iniciales y dar de alta las finales. Y tendré que hacer un inventario y valorarlo. Las finales, tras realizar el inventario y valorarlo, me dice que ascienden a 2.500. Y las iniciales, dato del enunciado, ascendían a 7.000. Por tanto, abono 7.000 con cargo de variación de existencias y cargo 2.500 con abono a variación de existencias. Habéis visto que la cuenta de mercaderías no ha tenido movimientos durante todo el ejercicio. La cuenta de variación es una cuenta que no recoge el consumo efectivo de mercaderías. Pues esta es una cuenta, bueno, que no recoge. La utilizamos para calcular el consumo efectivo de mercaderías. Es una cuenta que va a explotación. Acordaros de la ecuación, que era existencias iniciales más compras netas es igual al consumo coste de ventas más las existencias finales. Y a mí lo que me interesa es esta partida de coste. Bien, calculo el resultado, saldo las cuentas de compras y gastos, cuentas que tienen saldo deudor, de compras, la compra de mercaderías, es que el consumo, que sería el coste, será igual a las compras netas más las iniciales menos las finales. Por tanto, doy de baja las cuentas de compras y gastos, compras de mercaderías, transportes, intereses de descuento de efectos, servicios bancarios, pérdida por deterioro, préstamos, intereses de préstamos, amortización y variación de existencias. En este caso, la variación de existencias tiene saldo deudor. ¿Por qué tiene saldo deudor? Porque las iniciales eran mayores que las finales. Y saldo las cuentas de ingresos y compensadoras de compras, que serían ventas de mercadería y devoluciones de compras, con abono a la cuenta resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, ¿qué va a ser? ¿Qué saldo va a tener el resultado del ejercicio? Tendrá saldo deudor, va a ser un resultado negativo. Y a cierre de ejercicio, pues las cuentas patrimoniales de balance, las que tienen saldo acreedor, las cargo, y las que tienen saldo deudor, entre ellas resultado del ejercicio, las abono. Aquí tenéis las cuentas de mayor, cuentas de activo y cuentas de pasivo y neto, las cuentas patrimoniales o permanentes. La de mercaderías solamente tiene movimientos a cierre de ejercicio. Y aquí la de resultado, que es de pasivo y neto, pero en este caso veréis que tiene saldo deudor o antes del cierre. Es un resultado negativo. Y aquí tenemos las cuentas de mayor, que son las temporales, las que van a resultados, compras y gastos y ventas e ingresos. Tenemos la cuenta de compras con saldo deudor y la cuenta compensadora de compras, que tiene saldo acreedor, y la variación de existencias, que es cuenta a la cual van a fluir la diferencia entre las iniciales y las finales. Y bueno, en base a toda esta información estamos ya en condiciones de calcular o determinar el estado de resultados y la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos con los resultados. Año 2003, teníamos unas ventas de mercaderías de 8.000. El coste de ventas o consumo, ¿cómo lo calculo? Iniciales menos finales más compras netas, partiendo de esta ecuación. Las compras netas, 2.100. Las iniciales menos las finales, pues vemos que, pero compras netas serían las 2.100 menos la devolución de compras. Puntualizo esto, que es importante, que es relevante. Estas serían las compras netas. Y la variación de existencia, que serían las iniciales menos las finales. Como había más iniciales que finales, es 4.500 aquí, con signo positivo. Por tanto, el coste de ventas, ¿cuál será? 2.100 menos 1.000 más 4.500, 5.600. El resultado bruto en ventas, 2.400. O sea, esto menos esto. Y calculo, expreso aquí las demás partidas de gastos que me afectan. Gastos que no son de tipo comercial, que ascienden a 4.973, y veis que el resultado del ejercicio es una pérdida de 2.573, pérdida que figurará en balance, minorando el patrimonio neto de la compañía. Bien, aquí tenemos los estados contables principales, la cuenta de resultados, visión dinámica, un periodo, y el balance de situación, visión estática, una fecha. La cuenta de resultados nos analiza o nos expresa cómo ha evolucionado el patrimonio neto de la empresa derivado de la actividad de explotación y financiera de la misma durante un periodo, un año, y el balance nos da una imagen estática o una foto de la composición de la estructura económica y financiera de la empresa en una fecha determinada. Bueno, ya para terminar, preguntas de examen. ¿Qué es un instrumento de patrimonio? Cuatro respuestas posibles, una válida. ¿Es una inversión financiera a largo plazo? Pues no, una inversión financiera a largo plazo será un activo financiero. Acordaros que los instrumentos financieros pueden ser activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. Un contrato que da lugar simultáneamente a un activo y un pasivo, esto será un instrumento financiero, pero no un instrumento de patrimonio. Una participación social en el capital, una participación en el capital social de algunos sociedades mercantiles, efectivamente. Esto es un instrumento de patrimonio. Lo he comentado hoy al iniciar la clase. Esto es un instrumento de patrimonio. Y no confundáis instrumento de patrimonio con instrumento financiero. No es lo mismo. Instrumento de patrimonio es un tipo de instrumento financiero. Pregunta 17. ¿Qué asiento ha de hacerse para contabilizar el descuento en una entidad bancaria de una letra de cambio de 15.000 euros de valor nominal y vencimiento a 3 meses al 12% de interés anual y una comisión del 5.000 del valor nominal? Yo esto lo haría por excusión. Cojo un papel, me veo en el examen, un papel de estos de borrador y empiezo a hacer mis cálculos. El nominal, 15.000 euros. Por tanto, la voy a descontar. Tendré que registrar si hay un descuento, un pasivo, es decir, una deuda con la entidad financiera. Porque en caso de impago del liberado, me la va a exigir a mí. Por tanto, en el asiento, a la fuerza tiene que haber deudas por efectos descontados por importe de 15.000. Esto sobre no podría ser. Registraría un abono en efectos comerciales a cobrar si hago el asiento de reclasificación y cargo efectos comerciales descontados. Pero lo que tengo que registrar a la fuerza es el registro de un pasivo. Por tanto, respuestas posibles, la C y la D. Vamos a ver cuál es la correcta. Me van a descontar una comisión de 5 por 1.000 de valor nominal, 5 euros por cada 1.000, por tanto por 15.000 me van a descontar 75, por tanto aparece tanto en la C como en la D. Esto no me sirve. Y un interés del 12% anual. El 12% anual sobre 15.000 son 1.800 euros. En un año. Pero la letra tiene un vencimiento a 3 meses. Me van a anticipar solamente 3 meses. Por tanto, la cuarta parte de un año. Serán 450 euros. Esta es la respuesta clave. El banco no me va a cobrar 1.800 euros por descuento de por interés de descuento, porque me va a anticipar 3 meses, no 12 meses. De ahí que la única respuesta válida sea la respuesta C. Bien, pasamos ya rápidamente al siguiente tema, que es el tema número 11. Introducción a la contabilidad, fundamentos de contabilidad. Vamos a hablar de cuentas con el personal e impuestos. Aquí vamos a hablar fundamentalmente, lo más importante es la contabilización de la nómina. Luego también nociones básicas del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre valor añadido. En el tema anterior analizamos el proceso contable relativo a los créditos originados por la venta de existencias comerciales o la prestación de servicios, así como las deudas derivadas de la adquisición de los impus usados por la empresa en su actividad ordinaria. Ahora vamos a analizar la problemática contable de los créditos otorgados y deudas contraídas por la empresa con dos grandes agentes económicos como son los trabajadores y las administraciones públicas, Seguridad Social y Hacienda Pública. Bien, dentro del epígrafe personal vamos a incluir a todos los empleados, el conjunto de empleados, visión amplia, por tanto, todas las categorías laborales y profesionales, todos aquellos sujetos, aquellas personas que están vinculadas a la empresa por un contrato de trabajo fijo, eventual, a tiempo parcial, a tiempo completo, y toda esa masa es el personal. Y la totalidad de las retribuciones en favor de estas personas constituye la nómina. Y aquí hablamos de conceptos fijos y conceptos variables de todo tipo, destajos, comisiones, pluses, se llame como se llame. El conjunto de todas esas partidas son los gastos de personal, es la nómina, el gasto salarial para la empresa. Y además la empresa debe afrontar otra partida de gasto adicional, que es la cotización a la seguridad social. Por tanto, los gastos de personales tienen dos partidas fundamentales. El importe de la nómina, hablamos de importe bruto, no importe líquido, por tanto, importe bruto de la nómina, más la seguridad social cuota empresa. ¿Qué cuentas reflejan los hechos contables derivados de las relaciones entre las empresas y sus trabajadores? Hay tres tipos de cuentas. Cuentas de gastos, que contablemente figuran en el Plan General de Contabilidad en el subgrupo 64, sobre todo sueldos y salarios, la 640, y seguridad social a cargo de la empresa, la 642. Hay diferentes partidas también, en caso de indemnizaciones por despido, la 641, 649 para otros gastos sociales, pero las fundamentales son la 640 y la 642. Cuentas de activo, cuando concedemos un crédito al personal, un anticipo que me pide los trabajadores, En las cuentas de subgrupo 46, la 460. Esta es una cuenta de activo. Y cuentas de pasivo, deudas que tengo con los trabajadores por salarios devengados no pagados, la 461, que es una cuenta de pasivo para la empresa, y deudas que tengo con la Seguridad Social y Hacienda en el subgrupo 47, dentro del epígrafe 475. Hacienda Pública acreedora por IVA, retenciones, impuestos a sociedades, y tendríamos también la cuenta 476, que aquí no aparece, que sería Organismo de la Seguridad Social acreedores. Bueno, en las cuentas del grupo 47 tenemos las deudas con las administraciones públicas y también los derechos de cobro frente a las administraciones públicas, en el caso de que tengamos un saldo deudor, cantidades a devolver por parte de Hacienda o de la Seguridad Social. Bien, tres componentes principales de la partida de gasto de personal. La más relevante, sueldos y salarios. ¿Qué incluimos aquí? Las remuneraciones fijas o variables devengadas directa o indirectamente por el personal fijo o temporal de la empresa. Es el importe íntegro o bruto de la nómina. Sueldo base, complementos, horas extras, pagas de resultados, comisiones. De este sueldo bruto, la empresa, como colaborador social con Hacienda y la Seguridad Social, está obligado a detraer dos partidas. La primera, la cotización del trabajador a la Seguridad Social, porque no solamente cotizan las empresas, sino que también cotizan los trabajadores, o cotizamos los trabajadores, la cuota obrera. La detrae la empresa de la nómina y la transfiere posteriormente a la Seguridad Social juntamente con el importe de las cotizaciones de la propia empresa. Y la segunda gran partida que detrae es la retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto va en función de las retribuciones de cada trabajador y de su situación personal. Por tanto, una cosa es el gasto, que es el importe íntegro, eso es el coste salarial de los diferentes trabajadores y trabajadoras de la empresa. Y otra cosa es lo que esta gente percibe, el líquido. El líquido sería el importe íntegro o bruto menos estas dos detracciones que aquí aparecen. La cuota obrera y las retenciones a cuenta del IRPF, que para empresas son cuentas de pasivo porque las detrae, de las percepciones de los trabajadores, pero está obligada a transferirlas a Hacienda y Seguridad Social. o a Seguridad Social y Hacienda respectivamente. Segunda gran partida, la cuota patronal. Seguridad Social a cargo de la empresa. La cotización que tiene que realizar la empresa por sus trabajadores. Desde el año 2014, estas cotizaciones tienen que estar detalladas en la nómina o recibo de salarios. ¿Vale? Por tanto, la empresa tiene siempre dos grandes partidas de gasto, el sueldo bruto y la cuota patronal a la Seguridad Social. Y la empresa está obligada a liquidar, a transferir a la Seguridad Social su cuota patronal más la cuota obrera que ha descontado la nómina del trabajador. Y también está obligado a transferir a la agencia tributaria las retenciones que aplica en nóminas a los trabajadores. Aquí tenéis una nómina, un recibo de salarios, recibo tipo. Todos los que estáis trabajando en activo, pues percibiréis a final de mes, os harán entrega de forma manual o virtual de un recibo con esta información. Y desde el año 2014 hay que detallar la cotización de la empresa a la Seguridad Social. Y la tercera gran partida que puede aparecer en los gastos de personal son otros gastos sociales. Incluimos otras retribuciones en dinero en especie, a cargo de la entidad empleadora, en beneficio del personal por cumplimiento de alguna disposición legal o bien de forma voluntaria. Subvenciones a economatos, comedores, gasto de transporte, becas de estudio, cursos de reciclaje, primas por contrato de seguro de vida, excluidas eso sí las cotizaciones a la Seguridad Social. Primas por cualquier tipo de seguro, de vida, accidentes, etc. Bien, vamos a ver un ejemplo. Nos dice lo siguiente. El desglose de los gastos de personal contraídos por la empresa X en el mes de enero es el siguiente. Importe bruto o íntegro, que será la primera partida de gasto, 900.000. Seguridad Social cuota obrera, la voy a detraer de esta partida de gasto para pagársela a los trabajadores, para pagarles la diferencia. Y esta cuota la tengo que pagar a la Seguridad Social. Por tanto, no es gasto para la empresa. Retención a cuenta de IRPF de los empleados, 169.000, que tampoco es gasto para la empresa. La empresa, el gasto que tiene es 900.000. Y los trabajadores van a percibir líquidos 900.000, menos 54 y menos 169. Otra partida de gasto para la compañía, sin ninguna duda, es la cuota patronal, 225.000 euros. Bien, por tanto, registramos esta operación, este asiento de nómina, y tendríamos dos cargos en cuentas de gastos. El importe bruto, 900, y la cuota patronal, 225. Por tanto, cargo, sueldos y salarios por 900.000, y seguridad social por 225. Estas dos partidas son el gasto de personal. Esta y esta. La seguridad social, la contrapartida que va a ser una obligación de pago frente a organismos de seguridad social acreedores. Es un pasivo corriente con la seguridad social. De los 900.000, que es el sueldo bruto, descuento a los trabajadores, 54.000, que es la cuota obrera, y 189.000, que es las retenciones de IRP. Y estas también son cuentas de pasivos. Deudas que tiene la empresa con Seguridad Social y Hacienda. ¿Y qué perciben los trabajadores? El líquido, el neto de los 900.000, que es el gasto. Estas son las partidas de gasto. Los trabajadores van a percibir 657.000. Eso es el líquido. ¿Vale? Podríamos refundir estos dos asientos en un único asiento. De esta forma, 900.000 sueldos y salarios, 225.000 seguridad social cuota empresa. Se puede registrar así directamente. Y veis que la deuda con la seguridad social es de 269, que serían los 225.000 de la cuota patronal más los 54 de la cuota obrera. Luego tendríamos deuda con Hacienda por retenciones 189 y el líquido, lo que perciben los trabajadores, 657. E incluso podríamos, lo que pasa que a efectos de información, en cuenta de explotación es bastante cutre, si me permitís la expresión, condensarlo en una única partida gastos de personal. Bien. Si la empresa incurre en algún tipo de gasto de carácter social, por ejemplo, el transporte de los empleados hasta el centro de trabajo, y esta partida corre a cargo de la empresa y asciende a 100.000 euros, imaginémonos que le contrata un servicio de transporte externo a la empresa, ¿sí?, para llevar a los trabajadores desde el centro de la ciudad a su factoría que está en el extrarradio. Pues nada, registraría un cargo como otros gastos sociales por estos 100.000 y estarían pendientes de pago. Cuando los pague, cancelaría el pasivo, pero inicialmente estarían pendientes de pago acreedores por transportes, por la empresa de transporte por 100.000. Este sería gasto y esto sería una deuda, un pasivo. Si los presta directamente con un autobús de la empresa, con un conductor asalariado de la empresa, pagando el combustible y todo el mantenimiento del autobús, pues en este caso, ¿cómo lo va a registrar? La empresa tendrá registrado en su contabilidad, en diferentes partidas de gasto, la amortización del autobús, el combustible del autobús, el mantenimiento del autobús, el sueldo del conductor del autobús, la seguridad social del conductor del autobús. Todo eso va a explotación como gasto. ¿Vale? Pero para que quede recogida correctamente, tiene que registrar el gasto de ese autobús por todos los conceptos mes a mes en una cuenta de otros gastos sociales, porque es un gasto relacionado con el transporte exclusivamente del personal desde el centro de la ciudad a la factoría ida y vuelta de la factoría al centro de la ciudad, y registraría un gasto social. Pero ¿qué pasa? Me diréis, claro, es que así está contabilizando dos veces. Uno, todos los conceptos en una partida de otros gastos sociales, y dos, por separado, las diferentes partidas que componen el gasto de este autobús, la amortización, el combustible, el seguro, la nómina del conductor, etcétera, etcétera. Bien, pues para neutralizar todo esto, registraríamos una cuenta de ingresos, ingresos por servicios al personal. Aquí no tengo una deuda con nadie por el servicio de directamente de prestar el transporte al personal, sino que ese servicio lo da la empresa. Tendrá deudas por el mantenimiento del autobús, por la gasolina, si no las paga el contado, etcétera, etcétera, por la nómina del conductor. Pero claro, para que el gasto por naturaleza quede correctamente imputado, tiene que estar imputado una cuenta de gasto personal. Y esta cuenta de ingresos por servicios al personal me viene a neutralizar de alguna forma en explotación todas las partidas de los gastos relacionados con el autobús. Todos estos que hemos indicado anteriormente. Asimismo, si la empresa concede un anticipo o un crédito, un préstamo, hablando en román paladino, a un trabajador, ese derecho de cobro también queda recogido en cuentas de créditos al personal. La anticipo a remuneraciones es una cuenta de crédito a corto plazo. Anticipo una, dos o tres mensualidades. Le puedo dar facilidades de pago, pero evidentemente no es un crédito, no es un préstamo que le voy a conceder. Y en algunos casos excepcionales la empresa también puede financiar, pues a lo mejor un apuro o a un trabajador excepcional, darle una ayudita, y a lo mejor concederle un crédito a dos o tres años vista. En ese caso, registraríamos pues también ese derecho de cobro en una cuenta de créditos a personal a largo o corto plazo. En cuanto a las deudas, vienen originadas principalmente deudas con el personal por dos motivos. Retribuciones devengadas y vencidas que están pendientes de pago, la nómina del mes, que no han pagado el día 31 o el día 30 y la pago al mes siguiente, o bien retribuciones devengadas pero no vencidas, por ejemplo las pagas extraordinarias, que se van devengando mes a mes, pero hay que atenerse a la normativa, al Estatuto de los Trabajadores, que dice que hay dos pagas extraordinarias, al convenio colectivo, si establece alguna adicional, o incluso a la normativa de empresa o los pactos individuales. Pero claro, la exigibilidad de una paga extraordinaria, si vamos a la normativa estándar, se liquida durante los 20 primeros días de los meses de julio, y de diciembre, la de verano y la de Navidad. ¿Vale? Se devengan mes a mes, pero no son exigibles. Si se devengan mes a mes, tengo que calcular y registrar contablemente ese gasto. Ese gasto por la paga extraordinaria, la parte proporcional, y quedará pendiente de pago. La contrapartida será una cuenta de pasivo. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una nómina de una compañía correspondiente al mes de julio y nos facilitan la siguiente información. El importe íntegro, excluidas las retribuciones en especie, 80.000, seguridad social cuota obrera 3.200, retención de IRPF 16.000 y seguridad social cuota patronal 20.000. ¿Vale? Por tanto, las partidas de gasto de la empresa serán 80.000 y 20.000. En la nómina se descuentan 5.000 euros por anticipos concedidos a los trabajadores. Por tanto, anteriormente habré registrado un anticipo de remuneraciones en el DEBE con abono a salida de tesorería en el haber caja o bancos. ¿Vale? Y nos dice que además el importe líquido resultante se transfiere a los trabajadores, excepto 9.000 euros que quedan pendientes de pago, porque un trabajador le gusta cobrar en efectivo y está de vacaciones. Y además nos dice que la empresa ha entregado mercancías a algunos de sus empleados por importe de 50.000 euros, operación que está pendiente de contabilizar, y asimismo el importe bruto de la paga esta de Navidad, que corresponde al segundo semestre del año, ascenderá a 750.000 euros, con lo cual en julio tendré que devengar la parte proporcional. Parte proporcional que será pues una sexta parte, ¿no? Bien, ¿cómo registro esto contablemente? Bien, el importe bruto de la nómina son 80.000. Para calcular el líquido le descuento seguridad social, cuota obrera y retención a cuenta de IRPF. Descuento también, ojo, un anticipo de 5.000 euros que estaba registrado en balance, en el activo. Y quedarán pendientes de pago 9.000 euros. Por tanto, esto me figura como un pasivo. Por tanto, lo que voy a pagar serán en total 46.800. Registro, sueldo y salarios, gasto, 80.000. Seguridad social a cargo de empresa, gasto, 20.000. En el haber, tengo Hacienda Pública que da por retenciones, pasivo, por 16.000, lo que le descuento a cuenta IRPF a los trabajadores. Anticipos de remuneraciones que estaban en activo, lo abono por 5.000. Descuento del líquido, anticipos que ya había realizado los trabajadores por este importe. Me quedan pendientes de pago 9.000 euros de un trabajador que está de vacaciones. Esto sería incremento de pasivo. Esto sería reducción de activo. Aquí tendría también incremento de pasivo. Y ves que me aparece organismo de seguridad social acreedora por 23.200. Y aquí recojo la cuota obrera, 3.200. Más estos 20.000 de la cuota patronal. El pasivo que tengo con la Seguridad Social es de 23.200. 3.200 que es lo que le descuento al trabajador, cuota obrera, y 20.000 que es la cuota patronal. Y por otra parte tengo aquí el líquido que es lo que le pago a los trabajadores, 46.800. Veis que el asiento cuadra. Dos partidas de gastos, cuota patronal y sueldo bruto, diferentes partidas patrimoniales de activo y pasivo, deudas con seguridad social por la cuota patronal y la obrera, deudas con Hacienda por retenciones, deudas con personal por algunas nóminas que están pendientes de pago, reduzco también el crédito que tengo por el anticipo facilitado de los trabajadores y la diferencia es lo que les pago efectivamente. Y luego me decía que había una entrega de mercancías por importe de 50.000 euros, pendiente de contabilizar. Y además el importe bruto de la paga extra es de 750.000. Bien, ¿qué pasa con la mercancía? Se la entrego al trabajador, tendré un gasto social por estos 50.000 euros. La mercancía la tendré que regularizar en mis inventarios y la contrapartida, registraría pues un consumo de esta mercancía cuando haga, si llevo inventario periódico, la variación de existencias, y para no imputar dos veces en explotación, genero una venta de mercaderías como un ingreso que me compense ese consumo que voy a imputar vía variación de existencias. ¿Vale? Y en cuanto a la paga extra, pues imputo una sexta parte de la paga extra de Navidad. 125.000 euros, sueldos y salarios, gasto a remuneración pendiente de pago, que es un pase. Bien, pues así está, así se registra una nómina. Hablamos rápidamente de los tributos. Los tributos son unas figuras que sirven para registrar exacciones, es decir, obligaciones de pago que tienen los diferentes sujetos pasivos con la agencia tributaria. Los tributos son de tres tipos. Impuestos, que son tributos exigidos sin contraprestación directa y de pago obligatorio, el IRPF, tengo que pagarlo, Hacienda no me da nada a cambio. Las tasas, que son tributos que se pagan en contraprestación de algún servicio especial proporcionado por una administración pública, por ejemplo, la tasa de recogida de basuras o un servicio de limpieza del ayuntamiento, y las contribuciones especiales, que son tributos exigidos de forma obligatoria para obtener un beneficio especial o cuando tienen un beneficio especial algún colectivo o algún grupo de personas. Por ejemplo, una contribución especial que me puede exigir el ayuntamiento por implementar mejoras o hacer pues obras de urbanización o de saneamiento en una determinada área de la ciudad, un área expansiva, y eso va a ocasionar un incremento del valor de los solares, y esto me va a beneficiar, evidentemente, como propietario, girará una contribución especial para costear parte de estas infraestructuras. En el ámbito de la contabilidad empresarial destacamos dos categorías de impuestos, los impuestos directos sobre la renta, IRPF y sociedades, y el impuesto indirecto sobre el valor añadido, que grava casi todas las compras de bienes y servicios, así como las ventas y la mayoría de los ingresos que facturan las compañías. En cuanto al impuesto de sociedades, ya lo conocéis, ya lo hemos visto en temas anteriores, se contabiliza como gasto de ejercicio antes de formular las cuentas anuales, calculamos el resultado antes de impuestos, la suma del resultado de explotación y el financiero, y sobre esa base de resultados, si es positiva, calculamos el impuesto sobre sociedades a pagar, y si es negativa, pues tendríamos un crédito a compensar, que esto se estudia en contabilidad financiera superior frente a la hacienda pública. Por tanto, en el escenario normal habitual, resultado positivo, calculamos la cuota tributaria del impuesto, esa cuota va a ser el gasto contable, registramos un impuesto sobre beneficios, cargo la cuenta de gastos y la contrapartida, un pasivo, hacienda pública acreedora por impuesto sobre beneficios. Posteriormente se cancela este pasivo cuando se presenta la declaración modelo 200 y se efectúa el pago a la agencia tributaria. Sin embargo, la normativa fiscal establece dos procedimientos que permiten a Hacienda Pública percibir parte de dicho impuesto durante el ejercicio, que son las retenciones y los pagos a cuenta. Las retenciones las realizan entidades que pagan a la empresa determinados rendimientos, por ejemplo, intereses de cuentas corrientes, bancos, dividendos que puede percibir la empresa como accionista de otras compañías, como titular de activos financieros en estas compañías. Y esas retenciones se registran en una cuenta Hacienda Pública deudora por retenciones. Una cuenta de activo de la empresa perceptora, porque la empresa genera, devenga unos ingresos financieros, pero no los percibe en su totalidad, sino que hay una parte que el pagador le retiene e ingresa en la hacienda pública. El pagador está obligado a ingresar ese, a transferir ese importe a la hacienda pública, tendrá un pasivo, pero la empresa que beneficiaría de esos ingresos, pues al no percibirlos tendrá un crédito frente a la hacienda pública. Ese es el mecanismo de las retenciones. Y otro mecanismo son los pagos a cuenta. La propia compañía autoliquida tres pagos a cuenta durante el ejercicio, antes de los del día 20, los meses de abril, octubre y diciembre. Tres pagos a cuenta que autoliquida y presenta el modelo 202 y efectúa este pago a cuenta de la liquidación definitiva del impuesto de sociedades y tiene también otro activo, otro crédito frente a la agencia tributaria. Bien, si cuando se liquida definitivamente el impuesto sobre sociedades, el gasto es superior a las retenciones y a los pagos a cuenta, estas son cuentas de activo corriente circulante, pues la diferencia será un pasivo, hacienda pública acreedora. Y si las retenciones superan al gasto por impuestos sobre beneficios, la empresa tendrá un activo, un crédito fiscal, hacienda pública deudora por impuestos sobre beneficios. Le pedirá a la agencia tributaria que le devuelva ese impuesto. Aquí tenéis un pequeño resumen con los asientos típicos, asientos tipo del devengo y pago de la nómina, de la seguridad social cuota patronal, del pago de retenciones por IRPF y cuota de la seguridad social, cuando cancelamos estos pasivos, ¿veis? Cancelo pasivo y pago líquido a la agencia tributaria y a la seguridad social, por la concesión del crédito a un trabajador, crédito personal de tipo de remuneraciones, por la cancelación mediante descuento en nómina, ¿veis aquí? Cancelo este anticipo. Cancelaría también, bueno, el crédito, si es un crédito me irán pagando fuera nómina en diferentes cuotas. Aquí, veis, cancelo el crédito y me tienen que liquidar la parte del crédito más los intereses de crédito, que es ingreso financiero para la empresa que concede el crédito. Sueldos de vengados y vencidos cuyo pago se difiere. Aquí aparecerían remuneraciones pendientes de pago. Sueldos de vengados a fecha de cierre de ejercicio, la paga extra, que hemos visto antes. Y la cancelación de estas deudas, cargamos el pasivo y registramos la salida de tesorería. Es un resumen de lo que acabamos de ver. En cuanto a las retenciones practicadas por terceros a la empresa, por ejemplo, intereses de nóminas, intereses financieros de un plazo fijo que puede tener la compañía, pues percibe un importe inferior al ingreso financiero y registra aquí la retención que le aplica el banco en origen. En cuanto a los pagos a cuenta, los autoliquida la empresa, transfiere el importe a la agencia tributaria y tiene aquí un derecho de compensación con la liquidación definitiva. Si el gasto de impuestos sobre beneficios supera las retenciones y pagos a cuenta, hacienda pública acreedora, pasivo, y si es inferior, hacienda pública deudora, activo. Bueno, ya llevamos bastante tralla. Quería ver este ejercicio, pero ya no nos va a dar tiempo, porque la próxima semana es que nos quedan dos tutorías. Tenemos que ir bastante rápido, porque nos tocará terminar el tema 11, ver el tema 12 y resolveremos y comentaremos rápidamente la prueba de evaluación continua que habéis realizado hace unos días. Por tanto, la próxima semana también sesión full time. Iré pues más rápido porque si no, no me da tiempo. Terminamos el tema 11, refrescaremos esto de las nóminas, vemos el tema 12 y resolvemos la PEC. Y nos queda una tutoría en enero para ver los temas 13 y 14. Sobre todo el tema 14 es un tema muy teórico. En una sesión de 2 horas nos va a dar tiempo a verlo. No os preocupéis por eso. Pero la semana que viene tenemos sesión intensísima. ¿Vale? Pues nos vemos el próximo lunes. Adiós.